patria dice.
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Las escorta en México entre falsos rescates, trata de personas y odio vecinal.
Mi hermano me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda.
Exigen justicia y condenan asesinato de policías comunitarios en Guerrero.
Netanyahu interrogado por denuncias de corrupción.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en una plenaria chacotera más. Yo soy Natalia Antoñano.
Yo soy Román Villalobos.
Yo no.
Y yo no soy Dante.
Yo soy el Dante.
Estábamos esperando entrar al programa, pero Dante le dio un ataque y tuvimos que posponerlo un poco hasta que se recuperara. Le dio un ataque de tos.
De hecho, yo ya no lo pospuse y se recuperó bien, ¿eh? Perdónate, no vi que estabas desfalleciendo.
¿No viste que se estaba poniendo morado
en
el piso?
Es que, o sea, ya había dado la señal y...
Se me pasó el dulce por donde no
era. Bueno, nos acompaña Alma Joana Gómez en los controles técnicos y pues también estará atendiendo el teléfono para que nos llame al 403-1413.
Por favor, nos sentimos muy solos.
Y al 01800-701-2119, sí, denos algún consejo de vida. ¿Cómo no extraviarnos del camino? Algo así.
Qué profundo, Roman.
Del camino.
Como pues, tus ojos.
No empecemos, por favor.
Pues bueno, en cosas no tan agradables.
Como mis ojos.
De hecho bastante trágicas. Últimamente el asesinato de la argentina Karen Ailén Gotzinski, de 24 años de edad, ha causado mucha polémica por ser la cuarta escort encontrada muerta en un hotel de la Ciudad de México.
Pero no es escort, ¿sí?
Sí, era. Sí.
Se casó.
De hecho, la idea es así como todas las actrices en Los Ángeles que acaban de meseras y etcétera, era venir a México y ser actriz. Entonces, aquí también hay muchas cosas muy extrañas en el caso, porque dicen que se casó con un mexicano para obtener la nacionalidad en México.
Y que era.
Pero
pero pretendida, ¿no? Por un
narco o algo así,
sí,
¿no?
Por un jefe criminal de ahí de la Ciudad de México.
Y dicen que no tenía realmente una relación con la persona con la que se casó, pero sí, al final que sí la tenía y etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, estuvo muy confuso. Y luego para mayor confusión es la implicación del actor Axel Arenas. Uh-huh. Que fue
bien conocido, ¿no?
El principal, ¿cómo se llama? Este hombre, Axel, Alex, Alan. Bueno, el caso es que fue el principal sospechoso. ¿Quién sabe por qué? Porque
habían tenido una relación amorosa en el 2016, precisamente cuando ambos estudiaban en actuación.
Entonces ahí sucedió que pues él fue el principal sospechoso. Lo atraparon. Estuvo una semana, me parece que detenido. Y después fue liberado porque él tenía pruebas de que durante... Bueno, cuando sucedieron los hechos, él estaba en Colombia. Algo que en los comentarios de las notas en internet mucha gente opinaba. Bueno, y si no hubiera tenido esas pruebas de que estuvo en Colombia, lo más seguro es que lo hubieran dejado ahí, ¿no? Porque era obvio, o a los ojos de mucha gente es obvio, que estaban tratando de construir un victimario. Y quién sabe si para proteger a otra persona o no. El caso es que ahora el caso sigue irresuelto, ¿no? Y
seguirá.
¿Y seguirá? ¿Es una palabra real?
¿Irresuelto? Pues, si no lo ves...
Ahorita lo checamos. Oye, y también aquí cosas muy, pues, muy trágicas y también que hacen que las investigaciones pues también estén pues todas mal hechas. Uh-huh. Porque Karen Ailén fue asesinada un mes después de que se encontró el cuerpo también de Génesis Ulianis Gibson.
Una venezolana,
que uh-huh. también era escort. A Karen se le encontró en el Hotel Pasadena y un mes antes, exactamente, en el Hotel Platino de la Ciudad de México también, a la venezolana. Entonces, y dicen que tenían amistad ellas dos.
Uh-huh. Órale, eso no lo sabía.
Lo cual, por ahí en algunas notas se estaba escrito que cada vez se parecía más a una novela de Agatha Christie, ¿no? Con esta cuestión del misterio.
Y fíjate, y van varias, de hecho, dicen que son de que ellas trabajaban para el portal Zona Divas, uh-huh. Como escort, y las dos. Uh-huh. Y hay otra lista por ahí que no son extranjeras, por eso también resaltó más el caso, porque ya llevan varias escorts muertas en hoteles. Uh-huh. Entonces también aquí suena así como que están escogiendo exacto las víctimas y así, no me gusta así como sonar como a programa de investigación.
Sí.
Pero ya hay muchas mujeres y muy seguidas.
Exactamente.
Román, ¿puedes explicarle o recordarle a nuestro querido público qué es un escort?
Un escort... ¿Por qué dejaste a mí esa tarea?
Porque tú eres el poeta.
Ah, rayos.
Pues, la verdad, solo quería molestarte, pero sí dilo, por favor.
En realidad...
El encargado de las letras.
Lo que pasa es que se usa el término con mucha ambigüedad, precisamente para evitar suscitar ese tipo de polémicas, ¿no? Hay las escorts que siempre trabajan u ofrecen servicios que van desde masajes hasta servicios sexuales y acompañantes también. Hay todo un rango de servicios y de labores que desempeñan.
Porque de hecho se tiene como una imagen general un poco errónea de que una escort es precisamente una prostituta de lujo. Uh-huh, uh-huh. Como dice Román, pues sí, efectivamente abarca un poco más de...
Sí,
tiene como más matices.
Exactamente, y la cuestión aquí es que...
Puede ser desde masajista hasta un automóvil.
Uh-huh, uh-huh. Aquí la cuestión es que, pues siempre que suceden estas cosas aparece la polémica de, bueno, ¿y esto debe de regularse o esto cómo vamos a manejar? Hay una propuesta de ley que me parece que pasó el PRI, que es para criminalizar a quien solicita el servicio, a quienes buscan los servicios. Luego hay quienes dicen, no, es que todas las mujeres que se dedican a esto están siendo víctimas de trata, ¿no? Y ahí entran otras voces que dicen, ¿saben qué? No, espérense, o sea, se reconoce que sí existe la trata y en grandes cantidades, pero también hay mujeres que se desempeñan de eso que no, pues, sin que nadie lo haya, sin que nadie los haya obligado, ¿no? O uh-huh. sin que haya ninguna coerción.
Bueno, al final también son obligadas a llevar este tipo de trabajos porque no tienen de otra.
Sí, exactamente.
En cierta manera,
espectro,
¿no?,
más grande, sí podemos decir que, bueno, pues se les orilla a eso por este tipo de cosas. Pero lo cierto es que no se puede cortar con la misma tijera.
Fíjate, y ahí entra también la situación, como tú lo estás mencionando, entra la situación de que la gente, como piensa que estas mujeres o jóvenes entran en este tipo de servicios, uh-huh, porque quieren, ya son como satanizadas, uh-huh, pues porque ella andaba en esa onda, ¿no? Como sí. Se oyó en la canción, ¿no? O sea, a mí me mata, o sea, siempre ya hay así como una excusa, uh-huh, para que sean asesinadas mujeres.
Sí, aquí la cuestión es que no, yo creo que como en todo, no se puede poner ni de un espectro ni de otro, ¿no? O sea, ni todas son abiertamente víctimas.
Lo que sí
son...
se puede poner en solo un espectro, Román, es que, o sea, nadie tiene derecho a violentar a una mujer.
Eso sí, o sea, eso sí, y como por ejemplo lo dice ahí la fotografía de la nota que estás consultando, no importa
cómo me vista. Me tienes que respetar.
Exactamente, y no importa cómo se vista, ni a qué se dedique, ni las labores que haga.
Aparte del feminicidio en sí, también la hazaña con que se realizó el feminicidio también es muy característico de este tipo de asesinatos, uh-huh, bueno, de feminicidios, uh-huh, y que hubo tortura, sí, antes del asesinato en sí, uh-huh. Entonces también estás viendo un...
Oye, no, y esto...
Una sociedad mexicana... O sea, ¿qué onda?
También recuerda el caso del policía del Estado de México que asesinó a su familia, su esposa y sus hijas.
A sus hijas, sí, fuertísimo.
Estuvo muy
fuertísimo.
Fuerte esa onda.
Y bueno.
Yo ni siquiera me había atrevido a traer esa nota porque sí la vi hace unos días, sí, no, pero me da.
No, y es que todavía, bueno, puede haber gente que diga, pero ¿para qué separar, no? ¿Para qué decir son feminicidios y no son homicidios cualquiera? Bueno, es que se hace con, ya lo mencionamos, ¿no? Se hace con una hazaña particular, ¿no? Este tipo de casos se destacan por el abuso de violencia, ¿no? No, o sea, no es como cualquier asesinato, no es como asesinan los que les llaman los se me fue ahorita el término, pero bueno, o sea, son casos donde la violencia es excepcional. Y de ahí la necesidad de resaltar pues que algo terrible está pasando. Pero lo más negativo del asunto es que este ocurre en el puente electoral. Y sabemos que el puente electoral es como un terreno en los tiempos de México en los cuales pareciera que toda la atención se centra en lo que pasa en las elecciones. Y todos los demás delitos y cosas que ocurren en el país es como, ah, bueno, pues está siguiendo pasando esto, sigue pasando esto. Y no hay nadie en el timón, ¿no?
Pues bueno, sí, pero bueno, ya era zona libre, ¿no?
De por México. Sí, de por sí. O sea, ya llevamos un tiempo sumidos en
y bueno, y también otra cosa que sucedió también con estos asesinatos es que, como siempre sucede en México, ¿no? Que hace más difícil la investigación y más difícil la discusión al respecto, es que... el enjuiciamiento no es por un juez, es un enjuiciamiento mediático, ¿no? O sea, sí. Se agarraron a este joven Axel y dijeron, tú fuiste. Uh-huh. Y ya lo tenían ahí refundido. Uh-huh. Y bueno, obviamente también como hubo muchísima cuestión mediática, pues por eso también salió, ¿no? Uh-huh. Porque si hubiera sido otro individuo que hubieran agarrado al azar, uh-huh, no sale.
Exactamente, no sale y ahí se queda para siempre.
Y
¿no?
también, o sea, también te permite darle muchísimo espacio a la investigación y muchísimo espacio a las pruebas y etcétera, etcétera, para saber realmente quién fue. Uh-huh.
Lo cierto es que, pues ahora el caso sigue abierto, ¿no? Y digo, como en este país le urge al cualquier nivel de gobierno le urge anunciar que una investigación se cerró satisfactoriamente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso de Javier Corral y lo de Miroslava Breach.
claro.
Que ya se resolvió encontrando a los asesinos y Javier Corral lo presumió por cielo, mar y tierra, ¿no? Y hasta lo increparon un poquito por decir, bueno, oye, o sea, realmente se resolvió ya el asunto, o sea, ya está completamente cerrado. O sea, a ese grado está nuestra sed y la sed de los gobernantes sobre todo, de casos resueltos, ¿no? De decirle a la gente, ¿saben qué? Pues, miren, hicimos nuestra chamba, resolvimos nuestro trabajo y resolvimos este caso. Pero, pues quién sabe. Lo cierto es que los índices de violencia contra las mujeres no solo no están disminuyendo, sino que pues se incrementan día con día.
Y es muy triste.
Exactamente. Bastante. Tenemos que hacer nuestra primera pausa aquí en la plena de Chacotera. Llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Volvemos.
Atención población mundial, esto no es un simulacro. Se detectan nubes Keimtral en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviando los mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
No. Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Representa el momento justo de una lucha, la del águila contra la serpiente. Nadie duda que el águila le ganó a la serpiente.
Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron, donde entre santos hay demonios escondidos.
¡Eso es la realidad!
Así que bienvenido, amigo. Tercermundista marginada por herencia, nacida al sur del norte donde el sueño comienza. Tener paciencia no es opción cuando se espera.
Ya estamos de regreso en la plenaria chacotera. Y por cierto, sí es bienvenido al infierno de lo que vamos a hablar, porque sí es bienvenido al infierno estar en Guerrero, ¿no?
Uh-huh.
Ya hablamos que sí ya estaba superada la morgue en Chilpancingo, era, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora, hace unos días también hubo este caso de los 7 jóvenes desaparecidos que ya, bueno, ya aparecieron 2 muertos. Dos de los jóvenes muertos, uh-huh. Que se los llevó la policía.
Exactamente.
Entonces, pues sí es exactamente bienvenido al infierno, estar en Guerrero.
Donde hasta parecería que o sea, hay policías comunitarios, la CEMEFO ya está rebasada, el gobernador se ha visto en la necesidad de suplicar por ayuda al gobierno federal. Pareciera que cada día surgen nuevos y nuevos grupos criminales, ¿no? O sea, se diversifica ampliamente la criminalidad en Guerrero, un estado que tiene el denominado Triángulo del Opio, ¿no? Ahí entre Iguala y otras dos localidades. Pero sí es, yo creo que Guerrero es la muestra clave de cómo se descompuso la seguridad en México en estos últimos 12 años.
Sí, y luego estamos también como medio acostumbrados a que fuera como en el norte, ¿no? Y nos sentíamos así como inermes, acá en el centro. Bueno, aparte de todo, regresando a lo de los policías comunitarios realmente pues se organizan por esta falta de seguridad.
Sí.
Que no puede hacerlo el gobierno. Entonces, estos grupos, como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias o Policía Comunitaria, se organizan y toman las armas y están cuidando a sus municipios o a sus regiones, ¿no? Y aparte de todo, o sea, se van en contra de ellos.
Porque si algo, o sea, es irónico, o sea, lo que debería de llamar la atención sobre la mala actuación del gobierno federal y estatal.
No me digas lo que tiene que llamarme la atención.
Es la existencia de tanta delincuencia, pero más bien lo que les indigna es que la ciudadanía misma se haya organizado para pues tratar de ayudarse entre sí, ¿no? Y de acabar con sus propias manos con la delincuencia. Que sí, bueno, sabemos que es algo que se supone que no debe de pasar. Sin embargo, si ya lo están haciendo ellos, pues al menos debería de haber una forma de regularlo. Pero ahorita mientras estaba diciendo esto, estaba recordando el caso de Michoacán, que salió terriblemente mal.
Muy mal.
Muy, muy mal. Porque incluso en este documental de
Tierra de Cárteles,
se ve como al final la policía comunitaria es ahora la que maneja de todos modos el negocio de la droga. Y es dolorosísimo lo que dice al final el policía, porque dice: esto no se, nunca se va a acabar, entonces alguien lo tiene que hacer, entonces ahora lo vamos a hacer nosotros. Y es como,
ay,
híjole, o sea, se supone que hicieron todo esto para acabar con toda la delincuencia, y ahora ellos se convierten en los que siguen con el negocio. Entonces, ¿qué pasa?
Es como una especie de loop en el que entran, precisamente de lo que hablas. O sea, eso es como el pescado que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son personas que realmente están tratando de hacer el trabajo no puede hacer la policía, el trabajo por el o sea, es una situación que rebasa a las instituciones, o que bien las infiltra y las daña y las pues
tiene, la deja inútil.
Sí, la deja inútil, ¿no? Básicamente la convierte en parte del problema. Entonces se organizan estas personas e intentan de alguna manera pues subsanar, ¿no? Las deficiencias de un sistema que ya les falló una vez y que ahora les vuelve a fallar por segunda vez a la hora de pues básicamente irse contra ellos, ¿no? O sea, están haciendo tu chamba y los detienes
y los matas
y los criminalizas más que incluso que a los propios delincuentes, que en muchas ocasiones, como dijeron, son parte de las corporaciones.
Pero fíjate, en el caso de Guerrero, de hecho, las únicas comunidades que se han mantenido más o menos a salvo y un poquito mejor han sido gracias a los policías comunitarios. Entonces, realmente, pues sí han sido un poco más eficientes que en otros lugares. Y hace poco fue la situación que asesinaron a 5 policías comunitarios. Y aparte de todo, hubo la detención de 30 integrantes de la coordinadora regional, que también son policías comunitarios, que entre ellos hay mujeres y jóvenes, ¿no? Y ellos dicen, ¿no? El ejército y la policía estatal y federal están cometiendo delitos graves al utilizar la maquinaria de la seguridad nacional para asesinar a ciudadanos e incursionar en las casas sin orden de aprehensión y detener ilegalmente a 30 personas violando sus derechos, poniendo en riesgo su integridad física como emocional e incluso su derecho a la vida. Estas personas que fueron detenidas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias todavía siguen incomunicadas y sin saber los delitos por los cuales fueron encarcelados. O sea, ni siquiera se ha llevado un debido proceso para empezar, ni para detenerlos, ni para llegar, entrar a sus casas y etcétera. Que bueno, aunque tuvieran los papeles de así, de todas maneras no puedes entrar, ¿no?
Ni se llevará a cabo. No, la cuestión es que si esto es un siglo, porque bueno, sucede esta injusticia, unos aparecen asesinados, otros aparecen, algunos no aparecen. Pero simbólicamente la situación parece como un mensaje, ¿no? A la ciudadanía de decir, no, o sea, esa situación sí está fuera de control, pero ustedes no la van a arreglar. Se supone, nosotros tampoco la vamos a arreglar, pero de todos modos lo vamos a dejar así y vamos a castigar a quien quiera.
Lo que en el barrio se conoce como ni pinchar, ni cachar, ni dejar batear.
Exactamente.
Ahora otra situación. Estos policías comunitarios habían aprendido, ellos, uh-huh, a un militar retirado. Uh-huh. Entonces esta fue la situación que llevó a los asesinatos y a las 30 detenciones. Uh-huh. Que los policías comunitarios habían atrapado a un militar retirado que estaba haciendo pues cuestiones de narcotráfico y etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces pues ahí fue la situación, ¿no?
Y
o sea, ni siquiera fue así como de ay, nosotros vamos a hacer las cosas y ustedes como son policías comunitarios no tienen esa como jurisdicción.
Uh-huh, esa atribución.
Esa atribución tampoco. Entonces no es eso. Fue porque habían detenido a un militar retirado, entonces, pues, alguien de peso.
Pero fíjate, o sea, ahí la cuestión también fue que, esto fue, quienes perpetraron esos hechos fueron la policía municipal de Chilpancingo.
Y
entonces, en cierto momento ya, tanto la policía federal como el ejército, ya se adueñó de la seguridad de la zona, o sea... también hay que recordar, sí, también hay que recordar que en esta lucha contra el narcotráfico el eslabón más débil probablemente son las policías municipales, las más de 2,400 policías municipales que existen en el país, porque ellas son las que están en el terreno.
Claro.
Y ellas son las que dicen que el 80% de los municipios de México está coludido. Entonces imagínate, o sea, ellos son los que tienen que saber con conocimiento de causa, pues cómo funcionan las cosas en el terreno. Entonces la administración federal inmediatamente dijo, híjole, esto se nos puede salir de control rápidamente, ¿no?
Y bueno, y aparte, súmale también el control mediático que ejerce el gobierno, que también dice, ¿no? O sea, de parte del gobernador Héctor Astudillo en esta cuestión, dice, es que las policías comunitarias están, dijo exactamente así, demuestran su total ausencia de escrúpulos y de moral para ordenar la muerte y el encarcelamiento de gente inocente. O sea, estas fueron las declaraciones de cuando ellos mataron a las policías comunitarios.
Mm.
O sea, así como de, no, pues nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ellos no sé qué están haciendo.
Mm. Sí, es
y ellos
como
están,
la excusa.
Ajá, y ellos están haciendo sin escrúpulos, sin legalidad, etcétera, etcétera, este tipo de actos.
Mm-hmm.
Entonces, pues sí, está bastante difícil la situación en Guerrero, y yo creo que va a continuar mucho más difícil.
Va a seguir siendo,
lamentablemente,
el estado más inseguro del país. Y pues
creo que a nivel de municipios, Acapulco es uno, si no es el más peligroso, es uno de los más peligrosos de México
de América Latina.
Uh-huh.
Sí, lo dijo Román alguna vez, ¿no?
Sí, sigue siendo junto con, yo creo que después de San Pedro Sula en Honduras, por ahí anda Acapulco y cerca de ciudades como Detroit y Baltimore en Estados Unidos. Pero por ahí anda compitiendo por un honroso primer lugar. Pero bueno, tenemos que hacer una segunda pausa aquí en la plena chacotera. Volveremos después de este corte. 403-1413 y 01800-701-2119 son nuestros teléfonos. Volvemos.
Ooh.
Ya estamos de regreso en la plenaria chacotera. Y bueno, el diablo que conocemos es Netanyahu. Ah.
No, yo soy muy fan de esos primeros discos. ¿No era el rapero no. de Rabino?
No.
Ah, no, ese es Matis Yahu.
Sí. Igual son primos o algo.
Qué tonto, ¿eh? No, bueno, y Matis Yahu no está en cuestiones de corrupción y tiene un hijo bobo que anda diciendo cosas de su papá que no.
Ya leí la nota, por cierto.
Está bastante curiosa, por decirlo menos.
Pues resulta que desde el año pasado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha estado siendo interrogado por la policía como parte de una investigación sobre corrupción. Y bueno, la prensa local informó que los agentes fueron a su residencia oficial en lo que sería su sexta vez que lo entrevista, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues a través de entrevistas no le van a sacar absolutamente nada, pero bueno. Bueno, la vocera del primer ministro declinó confirmar ninguna versión de nada, ¿no? Y hasta la fecha no se ha confirmado qué está pasando al respecto, ni qué ha pasado sobre la investigación de corrupción que pende sobre Netanyahu. Y bueno, esta investigación se está centrando en las denuncias de que Netanyahu recibió obsequios de magnates de Hollywood y líderes empresariales. Uh-huh. Y bueno, y otra pesquisa también fue sobre supuestas conversaciones secretas en que Netanyahu le pidió al propietario de un diario que le diera cobertura positiva a cambio de modificar los artículos en otro diario que es pro Netanyahu. Uh-huh. O sea, pues ya saben cómo se las manejan los políticos. No solo en México, también sucede en Israel. Y bueno, y obviamente pues también Israel está hundido en una cuestión de cosas en contra de todos los derechos humanos que te puedes uh-huh. imaginar, uh-huh. y etcétera. Y bueno, y aparte de todo, cachan al hijo de Netanyahu en unas conversaciones grabadas uh-huh. diciendo pues lo que no tiene que decir, que ahí va Román a explicarle.
Hace
entre un montón de tonterías más.
Sí.
Se supone que la conversación grabada fue del hijo de Netanyahu, que se llama Yair, me parece.
Yair Netanyahu.
Yair sí. Netanyahu, de 26 años. Se le ocurrió un día salir de juerga y con el hijo de uno de los hombres más ricos de Israel, ¿no? O sea, el hijo del primer ministro sale de fiesta con el hijo del hombre más rico, ¿no? Eso hasta parece cliché. Pero en este salir de fiesta en la que hubo mucho alcohol, en el que hubo prostitutas y demás.
Porque precisamente fue en un prostíbulo.
Exactamente.
En la juerga.
En alguna parte de la conversación grabada, Yair le pide a su amigo que le preste dinero y le dice, ándale, al final de cuentas, mi padre le dio al tuyo 20 mil, no sé cuántos millones, mucho dinero. Y esto.
Luego tenemos que escuchar la grabación en hebreo.
Exactamente.
Para que no la traduzcan.
El caso es que se refería.
Afortunadamente, Román anda muy fino de eso.
De eso, hebreo.
Exactamente. Se refería a una licitación.
También maneja el arameo muy bien.
Se refería a una licitación en la que el gobierno de Israel le dio a la empresa de este hombre, el hombre más rico de Israel, los derechos para explotar unos campos gasíferos frente a las costas de Israel.
Ajá.
O sea que estaban haciendo alusión a un intercambio de favores entre sus papás,
¿no? Básicamente le dijo que algo así como que si
mi papi te si paga, le paga el
mi
tuyo.
Papá le paga el tuyo y tú vas a llorar por 400 cheques.
Ajá. Uh-huh.
Que eran para pagarle a una prostituta.
Exactamente.
Qué bonito, y como lo dijo Román en el corte, esto suena como que a los hijos de los políticos siempre son este cliché de niño bien junior.
Exacto.
Que siempre la estás...
Sí, metiendo
las patas
horrible.
La pata, ajá, todo el tiempo.
Y hasta parece como requisita, ¿no? Mientras más corruptos, es más probable que tu hijo sea más propenso a descubrirte o a meterte en un escándalo. Recordemos...
Y que va a estar rodeado de prostitutas, de drogas y de alcohol.
Recordemos aquí en México el escándalo que se dio cuando se descubrieron los lujos a los que están acostumbrados los hijos de Romero de Champs, por ejemplo, el líder sindical de Pemex.
Y bueno, aparte de todo, ellos pues no tienen filtro, ¿no? O sea, van y dicen a todo mundo lo que piensan, lo que tienen, o sea, van y lo presumen y etcétera, ¿no?
El colmo del cinismo.
Yair Netanyahu no ha negado en ningún momento, pues, o sea, no ha salido a decir que la conversación es falsa o es una suplantación. No,
pues, van a andar diciendo.
Algo que sí harían en México. ¿No?
Sí, claro.
Decir, no, bueno, es un audio falso, es calumnia, ¿no? Es guerra sucia.
Y es que al final de cuentas...
también Israel, o sea, ¿quién le va a poner algo ahí así de...? O sea, si las investigaciones que tienen sobre Netanyahu, sobre corrupción, no han precedido a nada, uh-huh. O sea, si estás en un país donde aprenden niños adentro de sus casas, niños palestinos de 8 años y los uh-huh. meten a la cárcel. Uh-huh. O sea... ¿Qué esperamos que le hagan a Netanyahu sobre estas declaraciones de su hijo Bobo?
Y más cuando, pues, es el presidente de una nación que, bien o mal, se ha posicionado dentro del escenario mundial como una potencia, pues, económica y también de armamento, ¿no? Potencia
claro.
armamentista. Entonces, no es poca cosa. Si bien es cierto que es como síntomas de que algo anda muy mal en Israel, ¿no? El hecho de que el primer ministro sea, pues, investigado entre comillas, pero sí al menos que termine en esas instancias que, como bien tú dices, Natalia, pues no va a dar nada. Es como, ni modo que él vaya a decir, no, ¿saben qué? Sí, soy corruptazo. Gracias por venir a interrogarme.
Tiene razón mi hijo que estaba bajo las influencias del alcohol y que aparte es medio tontito.
Dicen que los borrachos siempre dicen la verdad.
Inclusive ya por ahí la gente del tan fino establecimiento en el que se suscitó esta conversación ya por ahí también declaró que sí, que es un asiduo parroquiano de tan pintoresca... De tan pintoresco antro y que casi siempre pues, entraba por la puerta de atrás, consumía drogas, bebía. Y hablaba despectivamente de las mujeres, lo cual es chistoso señalar ya que pues básicamente el lugar es un prostíbulo.
Exactamente.
No se me ocurre una definición de ironía más adecuada que eso.
Exactamente.
Oye, y bueno, regresando también un poquito con la lucha palestina, ya que andamos allá por Israel. Estoy viendo aquí una nota de Desinformémonos sobre Ajed. Ya ven que hablamos de esta chica.
La chica palestina.
La chica palestina, Ajed Tamimi, de 16 años. Esta joven rubia, bueno, es que aparte, porque sale en los videos y etcétera, se ha hecho así como, como un ícono, ¿no? Del inigualable coraje y de esa nueva generación palestina, ¿no? Que está como muy audaz y que se niega como a reprimir su ira, que es básicamente de lo que habla la nota, ¿no? Y bueno, ella sigue detenida y su familia sigue activista, sigue tratando de ver cómo solucionar esta situación. En la que está Ajed Tamimi y gracias a su audacia, ¿no? Y a sus ganas de ir en contra de las injusticias que cometen los colonos israelíes en contra de los palestinos, ¿no?
Exacto.
Y este sistema de apartheid que existe entre Israel y Palestina. Chéquenla, está bastante interesante, la nota se llama Ajed es uno de los símbolos de una generación palestina llena de audacia que se niega a reprimir su ira.
Suena bastante fuerte el titular y pues sí es una es todo un panorama que vale la pena revisar, más ahora que... Y este estira y afloje entre Estados Unidos y la comunidad internacional, pues sigue trayendo inestabilidad a la zona que ya de por sí era muy inestable. Así que entre la corrupción de Netanyahu y pues la explotación, y más bien la opresión del pueblo palestino, pues así avanza el Medio Oriente en un nuevo inicio de año, ¿no? Vamos a hacer una última pausa aquí en la plenaria chacotera. Les recordamos los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Volvemos.
Ya menos, estamos muy solos.
Some stupid chicken that checked checkout line was paying for beers with nickels and dimes, and some old man had clipped coupons and argued whenever they wouldn't take one. All I wanted to buy was some cigarettes, but I couldn't take it anymore, so I left. I hate everyone. I hate everyone. I hate everyone. I hate everyone. Oh, 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 oh. All the people on the street, I hate you.
Bueno, ya estamos de regreso a la plenaria chacotera. ¿Y cuáles son las últimas noticias y sus encabezados?
Muy, muy fan de esa canción que acabas de poner. No, no la había escuchado nunca, pero ya con escuchar lo que hice, ya...
Es del mismo grupo que canta Die Motherfucker Die.
Buenos temas.
Es el del mismo álbum.
Va muy bien el mood. Pues resulta que en una sección que voy a titular el día de hoy, yo tengo una bolita que me sube y me baja. Resulta que esta bolita, tratándose de la inquietud política de la persona de la que vamos a hablar el día de hoy, quien fuera integrante de este finado, afortunadamente, grupo musical llamado Garibaldi, estoy hablando de Sergio Mayer. Ajá. Y quien también fuera famoso por escándalos tontos y por quitarse la ropa en el show solo para mujeres, resulta que está en la lista de designados por la Comisión Nacional de Elecciones por parte de Morena como candidato a diputado federal por el Distrito 6. Así
sí.
Es, justamente lo que México necesitaba.
Un Garibaldi.
Exacto, otro famoso como
diputado.
Diputado.
Oye, ¿qué significa la bolita que le sube y le baja?
Nunca supe, pero luego eso de ay banana era como muy muy ambiguo. Entonces, sí.
Banana like it, banana.
Estoy seguro que
all ladies like it.
Yo pensé que por el nombre de tu sección ibas a hablar de Javier Lozano.
No, todavía no. Voy para allá. Resulta que, bueno, esperemos que de llegar al curul, pues tenga un desempeño, pues como el que hemos visto de figuras como Carmen Salinas.
Sí, claro.
O como Carmen Salinas.
Carmen Salinas.
O como Cuauhtémoc
Blanco.
Ya, como el futbolista, claro. Que no sé cómo se llama.
Uh-huh. Pero bueno, también en otra sección titulada Clases de Arte Moderno, resulta que aparecieron por ahí unas pintas en Venezuela, de esas que la gente a veces tiene en sus bardas, de lotes baldíos, apoyando al candidato de Morena, así es, Andrés Manuel López Obrador.
Y obviamente el PRI ya le sacó súper provecho a esto, ¿no?
Claramente. Efectivamente, pues ustedes se preguntarán por qué habría de aparecer una pinta o pintas en calles de Venezuela.
Yo sé, yo te digo. Y eso que no he leído la nota, dinos, te lo prometo.
Dinos.
Porque dicen que se parece a Chávez y que por su gobierno populista que va a establecer en México. Y obviamente, pues esta pinta lo hicieron gente contraria al gobierno actual de uh-huh. Venezuela, que son de derecha uh-huh. y que son amigos de Vicente Fox y de toda esta banda mexicana que quiere, yo no voy a votar por Morena uh-huh. ni por Andrés Manuel, pero, por favor.
Pues sí, obviamente levanta suspicacias, el protomártir de Macuspana, uh-huh. Andrés Manuel López Obrador, ya salió a decir que obviamente es parte de la guerra sucia. Y que él no se inspira en ningún gobierno, ni en Maduro, ni en Chávez, ni en Trump. Obviamente también ya mucha gente se bajó de este barco de apoyo que tenían hacia, en su momento, Hugo Chávez. Pero bueno, por ahí tenías una itineración interesante. Lo que nos lleva precisamente a la última parte de esta subgustada sección de tonterías que he titulado, Cuicuiri. Resulta que Javier Lozano, quien fuera uno de los más acérrimos panistas.
Una de las caras del PAN más, exacto, horribles, por cierto.
Exacto, una de las caras más reconocibles y menos agraciadas del PAN. Pues ya dijo que ya hizo berrinche, ya acusó en un video a... ¿De qué acusa? De hacer
de pequeño
uso
dictador,
de su poder, ¿no? Ajá, a Ricardo dictador. Anaya, de parecerse a Chicken Little también, y le dijo básicamente que, que pues no lo va a juntar, o sea, que pues él se va a ir con su balón a jugar otro lado.
Y ese pues, otro lado es...
Ya se fue a otro lado, adivinen dónde.
La campaña de José Antonio Meade.
Efectivamente.
¡Ay, qué raro!
O sea, lanzó un video bastante... pues, decentemente producido, aunque dice pues, cosas horribles, pero diciendo que el PAN ya se había pervertido, que sus valores se habían perdido, bla, 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 que por eso decidió hacerse a un lado.
A mí ya se me olvidaron los valores del PAN.
Si es que algún momento los
matar tuvo. A mucha gente durante el gobierno de Calderón.
Yo creo que sí. Y creo que el día siguiente, unas horas después, anunció que ya iba a formar parte del equipo de campaña de José Antonio Meade, lo cual no es... Es sorpresivo porque durante... Sí, durante los gobiernos de... durante el gobierno de Calderón, perdón, pues fue uno de sus colaboradores más acérrimos. Fue el artífice de lo que pasó con el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y uno de los videos más memorables que hay en YouTube en la historia es cuando va a la Cámara de Diputados y lo enfrenta a Gerardo Fernández Noroña. Y le dice que es un cínico y un canalla y Lozano ni siquiera voltea a verlo, ¿no? O sea, así como... Pero bueno, el caso es que Lozano ya había militado antes en el PRI, ¿no?
Todo
había...
esto con un hashtag que parece más bien el inicio de una dieta, hashtag me voy del PAN o algo así.
Dejo el PAN.
Yo también ya la dejé hace varios...
Ojalá nosotros tuviéramos la determinación de dejar el PAN, Javier Lozano, de dejar el PAN. Estamos unos kilitos arriba, pero pues es curioso cómo de repente cuando el barco empieza a hundirse, pues salen las ratas, ¿no? Entonces,
sí.
En cualquier partido, ha sido como muy curioso la rotación de elementos, que si unos se van a tal campaña, si otros se quedan acá, que si unos quieren a gente famosa como diputados.
Que si unos se hacen evangelistas.
Que por cierto, ya pensándolo, como reflexionando un poquito más el asunto de este sujeto de Sergio Mayer. Uh-huh. O sea, literal, Morena está en un momento en el que acepta a cualquier persona que quiera sumarse.
Excepto a Fausto Vallejo.
Excepto a Fausto Vallejo, pero no sabemos todavía qué onda con el PT y con el Partido Encuentro Social. Uh-huh. O sea, ya literal, quien quiera unirse a las filas
de Morena. No te digo que les hicieron su meme ese del camioncito ese que recoge colchones. Ajá, y cosas sí. Usadas.
Entonces, si usted en algún momento militó en algún partido político y está profundamente arrepentido y quiere redimirse, usted puede pasar por la espada purificosa de nuestro querido... nuestro querido Andrés Manuel López Obrador para unirse a sus filas de Morena.
A sus huestes. Tenemos una llamada, nos llamó el profesor Jorge Ballesa Flores. Le enviamos un saludo, ya hace mucho que no nos... Que no nos llamaba, dice, señores y señoritas de la plenaria, los saludo en Piensa y Trabaja. El señor Ricardo Anaya manifiesta categóricamente que México ha sufrido muchos daños con los corruptos del PRI y deben irse. La señora Martita, que los escucha, le dice, también nosotros debemos irnos. Aparte, señora Anaya nos dice una verdad, pero en México sabemos que son cientos de municipios en los que hay muchos corruptos con el PAN. El señor Anaya y el pueblo mexicano son católicos, los felicito con sinceridad. Le aplaudiríamos al señor Anaya si de ganar hace efectivo un estado laico o laicista para que todos los mexicanos tengamos derecho de hablar. Aparte, el laicismo lo ha pregonado hasta Peña Nieto, pero nunca se ha respetado. Quitémonos palabras mentirosas para el nuevo gobierno, no seamos hipócritas, la mentira nos daña a todos. Un abrazo, gracias al profesor Jorge Ballesa. Me estaba acordando de la broma que hicimos antes el otro día de Ricardo Anaya. ¿Quién?
¿Quién?
De hecho, era lo que estaba yo pensando, pues nunca va a llegar al gobierno. O sea,
pues no.
Y y el estado laicista tampoco.
No,
porque también, o sea, si estamos volteando a nuestra que es que alternativa, ya vimos que también ya se les unieron los evangelistas, entonces uh-huh. Pues ya también ya valió por ese lado el estado laico.
Ya no es una onda de ideologías políticas, ya es todos contra todos, sálvese quien pueda,
Y me agarro de la institución católica que sea más fuerte en México,
es que me
puede para ganarme más votos y que me puede dar dinero.
Es lo que en el argot luchístico se conoce como se armó la rebambaramba.
Algo así.
Con eso ya deberíamos
la cámara húngara.
La cámara húngara. Eso es exacto.
No, pues bueno, nosotros ya nos despedimos de la emisión de hoy.
Ya se armó la rebambaramba.
Gracias por habernos acompañado. Gracias, Alma, en los controles. A Lalo también y a Gabriel que estuvieron ahí en las llamadas. Que pasen una excelente tarde.
Muchas gracias.
Nos vemos luego. El viernes.
Bye.
¡Hey, familia! ¡Se levanta la sesión! ¡Nos vemos en el próximo chacoteo!
¡Ajo! ¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está ese hombre? ¡Sobreviviente!
A los desempleados.